Estéreo
Tipas,
donde no se estereotipa a nadie. Estéreo
Tipas
se pronuncia en contra de todas las formas de violencia hacia las mujeres. Tocan a una, nos tocan a todas.
Amigas y amigos, bienvenidas a Estereotipa, donde no se estereotipa a nadie. Les cuento que el día de hoy tenemos el honor de contar con varias representantes de movimientos sociales de Brasil, Colombia, Ecuador y Perú. Este momento se encuentran conmigo Ernestina Ochoa y Elda Calixto, ambas son peruanas y representantes del Sindicato Nacional de Trabajadoras del Hogar del Perú, más conocido como Sintrahogar. También se encuentra conmigo Amelia Alegría, quien también es oriunda del Perú, pero quien en este momento está representando a la Confederación General de Trabajadoras del Perú. Luz Adriana Correa, colombiana y de la Corporación Simón Bolívar. Y Maritza Morocho, que es de la Red Fronteriza de Paz. Ellas se encuentran participando en la cuarta edición de Formación Regional Poder y Participación Política de las Mujeres, que es un esfuerzo conjunto del Programa de Derechos de las Mujeres de Oxfam Intermón y el Departamento de Sociología y Estudios de Género de la Flaxo. Entonces quisiera empezar con Ernestina en este momento y quería preguntarle a Ernestina cómo se involucró en Sintrahogar.
Bueno, yo buenas tardes con todos, ¿no? Ya han dicho mi nombre, ¿no? Soy Ernestina, pertenezco a Sintrahogar, ¿no? Y me he involucrado en Sintrahogar, ¿no? Desde muy joven, ¿no? Desde los 22 años, que nosotras hemos, primero nos hemos formado como líderes dirigentes y luego hemos impulsado el sindicato del Sintrahogar, que es el primer sindicato nacional de trabajadoras del hogar en el Perú, ¿no? Lo impulsamos en el año 2013.
Ah, entonces es un honor tenerles.
2003.
Sí. Entonces ya tienen alguna larga trayectoria de formación y sí. Más o menos cuántas personas pertenecen a este sindicato.
Sí, al sindicato nosotros pertenecemos en Lima, pertenecemos 400 trabajadoras del hogar, pero este sindicato, como es nacional, también tiene sus bases a nivel de las provincias, ¿no? Y en las provincias, ¿no? Contando con todos los de las provincias, ¿no? Hacemos un alrededor de 2.000 trabajadoras del hogar a nivel nacional.
Tomando en cuenta la formación de sindicatos, Amelia, te quería preguntar que en América Latina existe una crítica muy fuerte a las centrales sindicales. Algunas se les acusa de no luchar por los derechos de todos los trabajadores y estar muchas veces a favor de las clases gobernantes en los países. En este sentido, ¿cómo hacer que las mujeres se involucren al movimiento sindical y al movimiento de mujeres también?
Sí, muchas gracias por esta invitación. Un saludo a las compañeras ecuatorianas, un agradecimiento a Flaxo de Intermón Oxfam por tenernos acá. Me gusta mucho su país. En relación a mi sector, que es el ámbito sindical, eso es cierto. La pregunta que tú dices es cierto. Y es por eso que estamos empeñadas las mujeres trabajadoras en el Departamento de la Mujer de la CGTP, porque ese espacio es mayoritariamente de varones y además con una fuerte presencia o conducta, digamos, machista, y donde la mujer no ha sabido tener espacios ahí o utilizar esos espacios. Entonces hay poca presencia de mujeres afiliadas y también mucho menor es la presencia de mujeres dirigentes. Hemos planteado desde nuestro 13 Congreso Nacional hace 2 años la incorporación de la cuota de género en las juntas directivas, tanto en el Consejo Nacional de la CGTP como en los sindicatos y federaciones base. Y en eso estamos, no es fácil.
Sí, es muy, muy complicado que las mujeres terminen involucrándose muchas veces al movimiento sindical por un tema de tiempos también en las casas. y todo, pero me parece que la formación sindical también va de la mano con la educación. Entonces acá nos está acompañando Luz Adriana, y como es de la Corporación Simón Bolívar, ellos trabajan en educación popular, y les quería preguntar qué resultados puede arrojar el juntar la educación popular y los derechos de las mujeres.
Sí, hola, muchas gracias por ofrecerme en este espacio. Pues realmente desde la organización, desde la Corporación Simón Bolívar, siempre se ha trabajado todo lo que es el proceso de formación. Y de hecho, pues como en estas formaciones se acercan niños, niñas, mujeres, hombres en general, en esta participación. Desde el proceso de mujeres se ha afianzado mucho con el con todos los temas que tienen que ver como con los derechos. Entonces las mujeres en el reconocimiento de esos derechos y la participación en la formación, pues han ido logrando reconocerse como mujeres en la sociedad.
Eso es muy importante, y tomando en cuenta que ustedes vienen acá a participar justamente a tratar el tema de las mujeres desde la participación política, le quería preguntar a Maritza de la Red Fronteriza de Paz. Esta organización reúne varias organizaciones en la frontera norte. Entonces la pregunta era, ¿cómo incorporar las reivindicaciones políticas de las mujeres en Colombia y en Ecuador que viven en la frontera?
Muy buenos días. Pues mi nombre es Maritza Morocho, vengo de la Red Fronteriza de Paz de la provincia de Sucumbíos. Como bien es cierto, esta organización está conformada por 68 organizaciones de la provincia, aparte de las otras provincias que son Esmeraldas, Carchi y obviamente Sucumbíos. Bueno, ¿cómo incorporar esta reivindicación política hacia las mujeres? Es pues realizando unas incidencias políticas en las organizaciones. Bueno, yo primero me he empoderado del tema de derecho de las mujeres, del empoderamiento, pues, y desde ahí continuar con la sensibilización a las demás mujeres de la zona para que así también ellas se empoderen y poder seguir adelante con las políticas de las mujeres, de las organizaciones.
Es muy importante tomar en cuenta que desde la lucha sindical y de varias mujeres existen problemáticas que se comparten en varios lugares de la región. Entonces le quería preguntar a Ernestina o a Elda, cualquiera de las dos me puede responder, desde su experiencia en Sintrogar, ¿cuáles son las principales problemáticas que comparten las trabajadoras del hogar en Colombia, Ecuador y Perú?
Bueno, yo también represento, ¿no?, a una federación internacional de trabajadoras del hogar, ¿no? Entonces, es la Federación Internacional de Trabajadoras del Hogar, lo cual también está involucrada, ¿no?, Ecuador, Colombia, Brasil y Perú, ¿no? Y la problemática principal que nosotros tenemos es el no reconocimiento de nuestros derechos laborales por parte de los empleadores, ¿no? En todos estos países podemos decir que esta es una problemática grande porque no se nos reconoce los derechos laborales, y también en otras que no hay leyes, ¿no? No hay leyes específicas para las trabajadoras del hogar, y en cuanto a las que sí tienen leyes específicas para las trabajadoras del hogar, estas leyes son muy discriminatorias. Se cuenta con todos los derechos a medias, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Perú, ¿no?, que tenemos una ley, que es la ley 27986, en la cual dice 15 días de vacaciones, y todo trabajador, ¿no?, en la Ley General de los Trabajadores, está especificado un mes de vacaciones, ¿no? Y también en cuanto al salario, ¿no?, nosotros tenemos, el salario tiene que ser pactado entre la trabajadora y el empleador. Entonces quiere decir que no tenemos un sueldo mínimo, sino nos pagan lo que quieren, ¿no? Y también en cuanto al tiempo de servicio, si trabajamos un año, solamente se nos puede reconocer del tiempo de servicio medio sueldo. Entonces esto es discriminatorio, ¿no?, en todos los países, ¿no?, que tú has mencionado, como es Ecuador, Brasil, Colombia y Perú.
Y una cosa también es que se les indique cuáles son sus derechos o qué leyes tal vez están reconocidas para los trabajadores. Y otra cosa es que las leyes en realidad en realidad se cumplan. ¿Ustedes desde Sintra Hogar han podido dialogar con algunos gobiernos de la región para poder hacer que sus derechos sean escuchados por los estados?
Nosotros actualmente tenemos aprobada la ley 27986, de la cual no están cumpliendo, ¿no? Y razón por la cual es que las trabajadoras del hogar no están recibiendo esas leyes que a medias se ha aprobado en esa oportunidad, ¿no? Entonces, es el motivo que se está haciendo la modificación de la ley 27986 y a la vez se está solicitando la ratificación del convenio 189 y su recomendación 201.
Ese es un paso importante y a nosotros nos parece que la unión de los diferentes movimientos sociales es básico para que el Estado pueda poner en hecho en la vida cotidiana las reivindicaciones. En este sentido, Amelia, hay una teórica feminista que se llama Gail Rubin. Ella menciona que los análisis económicos y políticos no están completos si no se consideran a las mujeres. En este sentido, solo te menciono algo. ¿Cuáles son las propuestas que desde la central sindical que donde tú estás presidiendo de la CGTP se ha llevado al Estado en el caso de Perú?
Ya, a ver, en dos niveles. El primero, ¿qué hemos hecho en estos dos, tres últimos años? Es se ha aprobado una nueva ley de seguridad y salud en el trabajo, donde la novedad han sido en dos aspectos. Uno, que se ha incorporado al sector público, que no estaba considerado. Y segundo, que se han incorporado artículos que tienen que ver con los problemas y las necesidades de las trabajadoras. Me estoy refiriendo a al enfoque de género, ¿no? El tema de la maternidad, el tema de los horarios de las mujeres embarazadas. Tratando de que sea con equidad, ¿no? Con acceso a los mismos beneficios que tenían los trabajadores en estas normas. El otro nivel es dentro de la Confederación, que estamos muy preocupadas y trabajando lo que es la negociación colectiva, porque es un espacio donde siempre el que va a negociar el pliego de reclamo y el que hace el pliego de reclamo es el compañero, son los dirigentes. Pocas mesas son paritarias, como su nombre dice, no solo entre autoridad y trabajador, sino también en género, ¿no? Y tenemos muy pocas experiencias, pero muy buenas, donde la presencia de las dirigentes o las compañeras de base que han tenido acceso a la negociación, los resultados son totalmente diferentes porque están incorporando la problemática, las necesidades de las mujeres que trabajan.
¿Tú qué opinas? Por ejemplo, en el caso del Ecuador, en la ley de maternidad se reconoce el tema de los derechos que tienen las mujeres para pasar en la casa con los niños y las niñas, pero también se reconoce que si la mujer dio a luz por parto normal, el hombre tiene una semana para compartir con ella, y si dio por cesárea tiene 15 días para quedarse en la casa para compartir con ella. ¿Ustedes han logrado ese tipo de reivindicaciones en otros países también, quizás?
Sí, también. Y me parece fantástico porque ustedes han dado un pasito más que nosotras. En el caso de nuestro país, en las negociaciones de pliegos, ahí estamos incorporando, por ejemplo, en mi entidad, que es la Biblioteca Nacional del Perú, la ley dice que es para el varón 4 días. Nosotros hemos negociado que en el caso de la Biblioteca Nacional sean 6 días, pero, por ejemplo, no está considerado el tema de la cesárea. Y en el caso también de los partos gemelares, también, igual, y no solamente es en el caso de que sea la trabajadora o el trabajador, sino que a los dos se les da, si trabajan ahí en la entidad, a los dos se les da las facilidades para que puedan tomar ese descanso.
Eso es muy importante. Y cambiando un poquito de tema, quería preguntarle a Luz Adriana, que desde la educación popular hay muchas reivindicaciones en distintas partes, como en el campo y en las ciudades. Y ahí mi pregunta era, ¿cómo unir las reivindicaciones que salen del campo a las ciudades desde la educación, que me parece como el punto que quizás puede juntar estas luchas?
Considero que la educación popular es muy importante porque Sí, y trabajamos desde nuestro cotidiano, desde cada una de las actividades que las mujeres desarrollamos en la vida diaria, se pueden construir mejores oportunidades. En relación con lo del campo y la ciudad, digamos que hay que enfocarnos mucho desde las problemáticas que tiene cada una de las mujeres, ¿cierto? Porque no es lo mismo una mujer que vive en el campo, una mujer que vive en la ciudad. Entonces es como entender esas diferencias y trabajar de la mano con las dos, ¿cierto? Y pues que no haya como una discriminación por el territorio, sino que se pueda trabajar de la mano. Inclusive desde en Medellín, desde el Movimiento Social de Mujeres, participamos varias organizaciones, no solo la Corporación Simón Bolívar, sino otras organizaciones que siempre hemos trabajado pues como de la mano en la reivindicación de los derechos.
Y en el caso de ser Colombia un país que ha tenido varios conflictos, ¿el tema del conflicto armado ha perjudicado en algo el tema de la educación popular, o ustedes con educación popular han logrado ciertos cambios, ¿no? Pueden darse los dos aspectos, no sé, ¿tú qué opinas de eso?
Bueno, desde la organización, desde la Corporación Simón Bolívar, siempre se ha trabajado el asunto de la educación popular. Tenemos un proceso desde la primera infancia con niños y niñas, un proceso juvenil con chicos y chicas en la pues adolescencia, y ya el proceso de mujeres con mujeres jóvenes y adultas, y desde allí pues siempre hemos trabajado desde esa cotidianidad, sin alejarnos de algunas realidades, pero no perdiendo el asunto de la educación popular. Sí se han dado muchas diferencias y dificultades en algunas ocasiones, pero no perdemos la esencia de la educación popular.
Gracias, Luz Adriana. Maritza, una pregunta a la Red Fronteriza de Paz. ¿Ustedes opinan que el movimiento de mujeres tiene que juntarse algún partido político para lograr ciertas reivindicaciones, o creen que la independencia política es importante también?
Bueno, en este caso, dependiendo, ¿no?, en algunos temas, porque debemos centrarnos en lo que nos concierne a los derechos de las mujeres, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos en este caso, como lo acabamos de decir, una licencia por maternidad, ¿verdad? Pero asimismo, dependiendo de en dónde las mujeres estén trabajando, lo tienen esos días. Por ejemplo, yo le puedo decir en mi trabajo, yo trabajo como docente contratada, y yo he visto que compañeras por ser contratadas, cuando ya están embarazadas le culminan el contrato y ya no pueden seguir trabajando. Entonces, para mí, y en otros casos, en instituciones públicas, pues sí, ahí sí tienen los 3 meses de licencia, ¿no? En este caso, pues, dependiendo los temas, sí deberíamos arrimarnos un poquito a un partido político. Bueno, esa es mi idea, ¿no? Para que así también tener apoyo hacia las mujeres, ya que estamos nosotros en una incidencia política.
Muchas gracias, Maritza. Y ahora, para cerrar, la última pregunta para cada organización. Desde Sintra Hogar, ¿qué es ser mujer?
Ser mujer es amplio, ¿no? Ser mujer es ser madre, es ser hija, es ser hermana, es ser luchadora, y se puede decir muchas cosas más, ¿no?, de mujer.
Ernestina, ¿tú nos quieres decir qué es ser mujer?
Bueno, ser mujer, en primer lugar, ¿no?, es ser la pieza más importante del mundo. Porque el mundo se mueve, ¿no?, a través de nosotras, de las mujeres, ¿no? Ser mujer también es ser luchadora, emprendedora, ¿no? Y también ser mujer es tener voz.
Eso es importante, lo que tú dices, ¿no? Hay una frase que dice: la mano que mueve la cuna mueve al mundo, ¿no? Ya nos está dando la señal de lo poderosas que podemos ser las mujeres. Sí. Amelia, ¿qué es ser mujer popular y diversa en América Latina?
Mira, creo que es un reto. Yo lo veo así. Comparto con lo que han dicho mis compañeras y con lo que hemos conversado estos días, pero es un reto porque tenemos, mira, somos dadoras de vida. Somos, a veces dicen, ¿quién es la cabeza en el hogar, en la familia? Yo feliz con ser el cuello, porque esa cabeza no se mueve sin el cuello y se mueve a donde el cuello voltea. Las mujeres tienen que ser conscientes que tienen esa posibilidad, ese recurso, ese poder, esa voz, y hacer conciencia con las demás mujeres en todos los espacios, ¿no? A mí me ha tocado el espacio de la actividad sindical, que es fuerte, es duro, y hay que trabajarlo, hay que con mucha habilidad, con mucha creatividad, que es propia de nosotras, que es un recurso de nosotras, ¿no? Entonces, ahí están los retos.
Eso es importante, ¿no? Desde las mujeres populares y diversas son los retos los que están marcando ahorita las participaciones políticas también.
Así es, no tenerle miedo a participar en política. Y las que puedan participar militando en un partido político me parece muy bien, ¿no? Porque ese espacio también se lo hemos regalado muchas veces a los hombres. En mi país hemos perdido, pese a tener una cuota de género, hemos perdido los espacios, se ha ido reduciendo. Hemos llegado hasta el 28% de participación de mujeres regidoras o congresistas, pero se ha ido reduciendo pese a que existe la cuota. No hay que regalar ese espacio, hay que seguir avanzando y hay que comprometer a más mujeres.
Eso es muy importante porque si revisamos las estadísticas, en ningún país, ni siquiera en los países desarrollados, ¿no? Tomando en cuenta qué es desarrollo, que sería la otra pregunta, se cumple la ley de cuotas de mujeres en la participación política, es un reto de todos los estados.
Y el otro reto es la alternancia de género, que se están haciendo los locos los partidos políticos, ¿no? Porque no solo es tener el 30%, también hay que alternar. En la CGTP tenemos ya una presidenta mujer, que es la compañera Carmela Cifuentes, pero estamos peleando para que en el otro congreso la Secretaría General, que es el cargo político más importante de esta confederación, se lo den a ella o a otra dirigente nacional. Pero se están haciendo los locos, ¿no? Y ahí nos vamos preparando.
Sí, eso es importante, ¿no? También es como una educación hacia los compañeros de los movimientos sociales, de que la lucha es en conjunto, que las mujeres no estamos peleando espacios, que la lucha es por sacar adelante las reivindicaciones de los subordinados, muchas veces que se dice desde las luchas sociales, no es la lucha entre nosotros.
Magdalena León, que nos acaba de dar un curso sobre empoderamiento, terminó cerrando el curso diciendo que se preparen los hombres, porque lo que estamos haciendo nosotros, empoderándonos, es para empoderar también a los hombres, porque ellos también han perdido el poder creyendo que lo tienen todo, ¿no? Las decisiones que las están tomando no son las mejores, ¿no? Y nosotras tenemos que enseñarles a recuperar también lo que han perdido ellos, porque también es de nosotros, ¿no? El tema de género no tiene que ver solamente con la mujer, tiene que ver con los dos.
Claro, y en el tema del empoderamiento, como tú dices, incluso desde los hombres, muchos dejan que las decisiones políticas no los tomen ni siquiera en asamblea de hombres, sino que lo tome uno solo, ¿no? Sí. Entonces, desde ahí el empoderamiento es conjunto, es un rol de género, desde las diversidades, desde los hombres. En ese sentido, Luz Adriana, te quería preguntar, ¿cómo construir unas ciudadanías con el tema de género, ¿no? Porque a veces, muchas veces es el ciudadano, ¿no? Entonces es el ciudadano con esto de masculino, y ahora se está pensando las ciudadanías desde el género. ¿Cómo pensar estas ciudadanías? ¿Tú qué opinas al respecto?
Bueno, yo considero que la ciudadanía, para hacerla como más propia para las mujeres, es visibilizar todos esos talentos, todas esas fortalezas que nosotras las mujeres tenemos, todo ese trabajo y esas luchas que hemos realizado a través de la historia y que han estado invisibilizadas. Entonces es mostrar todo ese trabajo, es mostrar todo ese talento que nosotras las mujeres tenemos, que con argumentos podamos establecer relaciones y participar políticamente, incidir, proponer. Entonces, que nosotras las mujeres nos veamos visibilizadas, no es solamente colocarle a la ciudadanía, ¿cierto? Sino que es más como ese mostrarnos, o sea, que se muestre lo que nosotras las mujeres estamos haciendo.
Entonces, desde el empoderamiento, que ustedes bien han dicho, ¿no? Nos hace falta empoderarnos, que es este tomar el poder también a nuestro cargo. Maritza, por último, ¿qué mensaje le das a las compañeras que han venido a visitar el Ecuador en estos días para estudiar sobre la política y participación acá?
Pues no me queda otra que decirles que luchemos y salgamos en adelante con aquellas organizaciones, porque estar al frente de esas organizaciones es un poco duro, sí sé, porque pues en mi organización así lo veo, ¿no? Pero de todas maneras, compañeras, yo lo que les pido es seguir adelante, ni un paso atrás, ni para coger impulso. Salgamos y digamos, nosotros estamos empoderadas, nosotros estamos aquí para recuperar los derechos que nos están siendo violentados.
Amigos y amigas, les quiero agradecer mucho por haber compartido Estereotipas del día de hoy y les quiero agradecer de todo corazón a las lideresas que están ahora el día de hoy, que nos han estado acompañando: Ernestina y Elda desde Sintrogar, Amelia desde la CGTP, Luz Adriana desde la Corporación Simón Bolívar y Maritza nos está acompañando de la Red Fronteriza de Paz. Les agradezco por venir el día de hoy y también contaremos con el apoyo de nuevas compañeras para una nueva, las nuevas lideresas van a estar aquí en los micrófonos, ¿no? También quedan pendientes algunas entrevistas individuales que ustedes luego se podrán descargar por Estereotipas. Un abrazo a todas y todas y muchas gracias.
Gracias.
Flaxo Radio, amplificando ideas.